Hey amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dog Anatomía. En esta ocasión vamos a hablar acerca del miembro superior. Estaremos diciendo algunos elementos así que son muy importantes, que son como muy, muy puntuales. No profundizaremos mucho en el tema, puesto que hablaremos de lo más que se pueda en este breve tiempo. Entonces, comencemos con este nuevo episodio de Dog Anatomía, miembro superior. Comencemos hablando acerca de los músculos que van a componer a todo el miembro superior. En el caso de los músculos que se encuentran en la cintura pectoral, pues son varios, los vamos a estar agrupando en diferentes, valga la redundancia, grupos, de los cuales pues el más importante es el grupo del manguito rotador, que es el que va a estar reforzando posteriormente a la articulación glenohumeral, a los músculos pectorales, pectoral mayor, pectoral menor, y a los músculos que comunican tanto la región del hombro como la región del brazo, como lo son el deltoides, el coracobraquial, el braquial, el tríceps braquial. Comenzando a hablar sobre los músculos pectorales, pues vamos a hablar primero sobre sus orígenes, sus inserciones, su inervación, su función. Vamos a hablar también acerca de si son perforados por algún elemento, cosas así muy sencillitas. Entonces, primero vámonos con lo más importante, que son orígenes e inserciones de los músculos. De los más importantes, vaya, porque si nos ponemos a hablar de las orígenes e inserciones, pues de todos los músculos, pues nunca vamos a acabar y pues les estaré recitando una tabla de un libro que ustedes podrían leer en su casa. Entonces, pues vamos a hablar rápidamente. El pectoral mayor tiene su importancia porque es el músculo más grande de todos, de la región pectoral, de la cintura pectoral. Es el músculo que es el más anterior también y que está cubriendo a otros músculos como lo es el pectoral menor, los intercostales externos, parte del cerrato anterior, parte del músculo subclavio, en fin, varios musculillos por ahí que nos vamos a encontrar. El pectoral mayor va a tener la función principal de la rotación interna y la aducción de la articulación del hombro. Tanto él como el músculo pectoral menor son inervados por los nervios pectorales, tanto pectoral lateral como pectoral medial. Dependiendo de las bibliografías que tú leas, por ejemplo, el Pro, el Moore, el Gray, que son bibliografías que yo les recomiendo como bases, algunos de ellos te dicen que ambos son inervados por los dos, como lo es el Moore, como lo es el Gray. Pero el Pro te dice que el pectoral menor solo es inervado por el nervio pectoral medial y el pectoral mayor por ambos nervios pectorales. Pero bueno, para fácil, sencillo y por las bibliografías, que la mayoría de ellas dicen lo mismo, ambos son inervados por los dos nervios pectorales. El músculo pectoral menor va a tener su origen en las costillas 3, 4 y 5, en la cara anterior de las costillas 3, 4 y 5 y su inserción distal en la apófisis coracoides. El pectoral mayor va a tener su origen en el borde lateral del esternón o en el borde esternal, la cara anterior de las costillas 2 a 6, en la cara anterior del borde esternal de la clavícula y su inserción distal hasta el labio externo del surco intertubercular, también conocido como surco o cresta del troquinter. Bueno, entonces estos músculos pectorales pues tienen la misma función, solamente que uno es agonista, que es el pectoral mayor, y el otro es el sinergista. Estos músculos van a estar separados por la fascia clavipectoral. La fascia clavipectoral se inserta en la cara inferior de la clavícula y desciende como una cortina entre los dos músculos pectorales. Esta fascia clavipectoral está perforada por la rama acromial de la arteria toracoacromial, los dos nervios pectorales y la vena cefálica. Recordemos que la vena cefálica es la vena más superficial que nos vamos a encontrar en el brazo, ocupa el surco deltopectoral y perfora a través del triángulo clavipectoral para drenar en la última porción de la vena axilar. Entonces, estos elementos van a estar asociados con la fascia clavipectoral y esta fascia clavipectoral separa a ambos músculos pectorales. Por debajo de la inserción de la fascia clavipectoral en la clavícula, nos vamos a encontrar a los linfáticos apicales de la axila. Recordemos que la axila va a tener 5 grupos de ganglios linfáticos. Esos 5 grupos de ganglios linfáticos van a ser los siguientes: laterales, también llamados humerales; anteriores, también llamados pectorales; posteriores, también llamados subescapulares. Primero me detengo con estos tres. ¿Por qué? Porque estos tres van a drenar su contenido, es decir, van a drenar la linfa, ellos tres, a un grupo de ganglios linfáticos en común, que también están en la axila. Estos grupos de ganglios linfáticos, o este grupo de ganglios linfáticos, son los linfáticos centrales de la axila. ¿Qué otras cosas podrían ser más relevantes con base a estos o con respecto a estos grupos de ganglios linfáticos, pues los sitios que van a estar drenando. Los linfáticos laterales o humerales van a drenar la linfa de todo el miembro superior. Los linfáticos posteriores o subescapulares drenan la linfa proveniente de la región subescapular. Los linfáticos anteriores o pectorales drenan la linfa de la región superficial de la mama y obviamente de la región anterior de la axila. Estos tres drenan hacia los linfáticos centrales, que van a estar ubicados profundos a la base de la axila. Y estos linfáticos centrales drenan hacia los linfáticos apicales, que como ya lo dijimos, se encuentran por debajo de la inserción de la fascia clavipectoral. Eso es muy importante. Estos grupos de ganglios linfáticos axilares van a estar como contenido, evidentemente, de la axila, y van a estar alrededor del paquete neurovascular de la axila. Ya me salté mucho, ya me fui un poquito más allá de los músculos, ahorita vamos a regresar para allá, pero vamos a hablar rápidamente de los elementos que se vayan asociando, ¿ok? De todas formas, en otros audios, en otros podcasts, nosotros vamos a estar hablando acerca de los temas, ya en específico, como lo dije, tal vez con algunos invitados, tal vez con algunas otras opiniones, algo muy importante, que para complementar toda la información que vayamos dando, ¿ok? Estos podcasts, recordemos que son de repaso exclusivamente, porque bueno, cada uno de los temas pues, es muy extenso. Entonces, comentamos que el paquete neurovascular de la axila está conformado por arteria axilar, vena axilar y los fascículos del plexo braquial. Los fascículos también son llamados troncos secundarios del plexo braquial. Estos fascículos o troncos secundarios son tres: el fascículo posterior, el fascículo lateral, también llamado tronco secundario anteroexterno, y el fascículo medial, también llamado tronco secundario anterointerno. Estos fascículos del plexo braquial rodean el perímetro de la arteria axilar. Estos fascículos también van a emitir tanto ramos terminales como ramos colaterales. Pero para esto me voy a regresar un poquito hacia el origen de lo que era el plexo braquial. El plexo braquial nosotros lo vamos a observar como si fuera un árbol. ¿Qué tiene un árbol? Un árbol tiene raíces, tiene troncos, tiene ramas, tiene divisiones y al final tiene unas hojitas y en el caso de que fuera un árbol de frutas, pues tiene frutitas. El plexo braquial es similar a un árbol. ¿Por qué? Porque tiene raíces, tiene troncos, tiene divisiones, tiene ramas colaterales, tiene fascículos, que en este caso serían como otra especie de ramas, y las ramas terminales, si lo quisiéramos comparar con un árbol. Entonces, las partes del plexo braquial, así, para sintetizarlo, son raíces, troncos, divisiones, fascículos o troncos secundarios y ramos terminales. Entre cada una de las partes del plexo braquial podremos encontrarnos algunas ramas que las vamos a conocer como ramas colaterales. Este plexo braquial se origina de los segmentos medulares de C5 a T1 y las raíces que van a estar otorgando la formación de este plexo braquial pues van a ser la raíz de C5, de C6, de C7, C8 y T1, en ese orden de arriba hacia abajo. Una vez que emiten cada una sus raíces, las raíces como en un arbolito deben de formar troncos. Pero estos troncos los van a formar cuando se juntan una raíz con otra, a excepción de la raíz de C7. La raíz de C7 pues se va solita. La raíz de C5 con la raíz de C6 forman al tronco primario superior. La raíz de C7 forma al tronco primario medio. Y las raíces de C8 y T1 forman al tronco primario inferior. Después, cada uno de los troncos, como en un arbolito, debe emitir divisiones. Esas divisiones que emite cada uno de los troncos primarios del plexo braquial son dos, una anterior y una posterior por cada tronco. Por lo tanto, si tenemos dos divisiones por cada tronco, pues tenemos seis divisiones. Y si tenemos una anterior y una posterior por cada tronco, pues tenemos tres anteriores y tres posteriores. El plexo braquial, para que pueda salir de la médula espinal, porque ojo, los segmentos medulares, cuando hablamos de segmentos medulares, nos estamos refiriendo a la médula espinal y a los segmentos que tiene esta médula espinal. Evidentemente no está dividida así a simple vista cada uno de los segmentos, pero es ubicado por cada una de estas, o son ubicados, perdón, por cada una de estas raíces que salen de esos segmentos. imaginariamente nosotros dividimos a esta médula espinal en los segmentos medulares. Entonces, esta médula espinal emite las raíces anteriores de C5 a T1 y más raíces, pero las que me interesan ahorita son estas, y forman a el plexo braquial, estas raíces de C5 a T1. Para que estas raíces puedan salir y estos troncos también se puedan formar, emergen por los lados de las vértebras, por los agujeros de conjunción de las vértebras cervicales, y salen hacia la superficie. Se forman los troncos primarios y estos, para pasar desde la región cervical hasta la axila, salen entre los músculos escalenos anterior y posterior, que son unos musculitos que se encuentran en el cuello. Estos troncos primarios pasan entre estos músculos escaleno anterior y medio, anterior y medio, y van a pasar por atrás de la clavícula, pasan posteriores a la clavícula y descienden hasta alcanzar la axila, que se encuentra por debajo de la clavícula. Entonces, vamos a tener una parte también del plexo braquial que es por, o que está por arriba de la clavícula, una parte que está por atrás de la clavícula y otra parte que está por debajo de la clavícula. Las partes que están por arriba de la clavícula son los troncos primarios y las raíces. Las divisiones están posteriores a la clavícula. Y los fascículos o troncos secundarios y los ramos terminales están por debajo de la clavícula. Por lo tanto, esa región se conoce como región infraclavicular del plexo braquial. El resto, región supraclavicular del plexo braquial. Entonces, al llegar a la axila el plexo braquial, evidentemente pues tiene que... O más bien rodea a un elemento que es la arteria axilar, pero solamente los fascículos rodean el perímetro de esa arteria axilar. Una vez que ya obtenemos a las divisiones, dijimos tres anteriores, tres posteriores, las tres divisiones posteriores se fusionan y forman al fascículo posterior. La división anterior del tronco superior y la división anterior del tronco medio se fusionan y forman al fascículo lateral. La división anterior del tronco inferior, esta va a irse solita a formar al fascículo medial. Datos importantes: el tronco inferior, su borde inferior, se relaciona con la primera costilla y con la arteria axilar. Entonces, me regreso ahora sí a los fascículos. Cada uno de estos fascículos va a formar, o va a originar más bien, ramos terminales. Recordando que son los fascículos del plexo braquial quienes rodean el perímetro de la arteria axilar. Estos ramos terminales van a ser 5, de lateral a medial son músculo cutáneo, axilar, radial, mediano y ulnar. ¿De dónde se origina cada uno? Del tronco secundario anteroexterno o fascículo lateral se origina el nervio músculo cutáneo. Del tronco secundario anteroexterno, del tronco secundario anteroexterno o fascículo lateral, el nervio músculo cutáneo. Del tronco secundario posterior o fascículo posterior se va a originar el nervio radial y el nervio axilar. Del tronco secundario anterointerno o fascículo medial se origina el nervio ulnar. Y una división tanto del fascículo medial como del fascículo lateral se fusionan y forman a el nervio mediano. Entonces, estos son los elementos o los ramos terminales que se van a originar del plexo braquial. No es lo mismo escucharlo a verlo en un dibujo. Entonces, yo te sugiero que mientras escuchas esta formación del plexo braquial veas una imagen. Una vez que formamos a los ramos terminales, pues estos ramos terminales deben de tener un recorrido. Y rápidamente, en este brevísimo repaso del miembro superior, vamos a comentar los elementos que perforan estos ramos terminales, porque todos o perforan o pasan por un sitio específico. Y vamos a comentar también los territorios motores. El nervio músculo cutáneo perfora o atraviesa al músculo coracobraquial e inerva motoramente a los músculos coracobraquial, braquial anterior, también llamado braquial a secas, y al bíceps braquial. Estos tres músculos son los músculos de la región anterior del brazo. Entonces podemos resumir que el nervio músculo cutáneo inerva motoramente a todos los músculos de la región anterior del brazo. El nervio radial pasa entre las cabezas del tríceps braquial, a través del surco del nervio radial, se parte en dos ramos, un ramo superficial y un ramo profundo, a nivel de la cara anterior del epicóndilo lateral del húmero, y su ramo profundo pasa por las cabezas de inserción del músculo supinador. El ramo superficial viaja por debajo del borde medial del músculo braquiorradial y este inerva motoramente, obviamente el nervio radial, su ramo profundo. Siempre que les digan ramo superficial, o bueno, casi siempre, es sensitivo. En este caso, lo que digamos ramo profundo siempre va a ser motor. Todos los ramos, los músculos, perdón, de la región posterior del brazo, antebrazo y mano son inervados por el nervio radial. ¿Quiénes son ellos? En el caso del brazo, tríceps braquial. En el caso del antebrazo, todos los extensores. Extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo, extensor ulnar del carpo, anconio, el abductor largo del dedo pulgar, el extensor corto, extensor largo, de todos estos músculos, ¿ok? Y bueno, esto es con respecto al nervio radial. Nervio axilar pasa a través del cuadrilátero húmero tricipital, rodea al cuello quirúrgico del húmero, por lo tanto, cuando existe fractura del cuello quirúrgico del húmero, puede existir lesión del nervio axilar. Es acompañado por la arteria circunfleja humeral posterior y este nervio inerva motoramente a los músculos redondo menor y deltoides. El nervio mediano desciende en su recorrido junto con la vaina de la arteria braquial. Primero es lateral a la arteria braquial y después se hace medial a ella a nivel del tercio distal del húmero. Junto con la arteria braquial, ambos pasan por el canal bicipital interno de la fosa del codo, es el más medial en la fosa del codo, y atraviesa las cabezas de origen del músculo pronador redondo. Inerva a todos los músculos de la región anterior del antebrazo, excepto a el flexor ulnar del carpo y a la mitad medial del flexor profundo de los dedos, es decir, a los fascículos de los dedos 4 y 5 del flexor profundo de los dedos. Es el único elemento nervioso que atraviesa el túnel del carpo y alcanza la mano, donde inerva a los músculos lumbricales 1 y 2 y a otros músculos de la mano, que bueno, los vamos a estar comentando más adelante, que están en relación, vaya, con los músculos flexores. Sensitivamente también va a inervar a la mitad del cuarto, a la piel que cubre la palma de la mitad del cuarto dedo hacia el primer dedo, y a la piel que ocupan las falanges distales en el dorso de los dedos 3, 4 y 2. Y bueno, eso es nervio mediano. Y nervio ulnar, él siempre es medial. Siempre es medial. Pasa por el canal epitrócleo lecraniano, se hace anterior y desciende profundo al músculo flexor ulnar del carpo. Pasa por el canal de Goudron, también llamado canal ulnar, junto con la arteria ulnar. Y va a inervar a todos los músculos de la región hipotenar. Va a inervar sensitivamente a la piel de la palma de la mitad del cuarto dedo al quinto dedo. Y en el dorso lo mismo. Y nada más. ¿A quiénes va a inervar motoramente en el antebrazo? Al flexor ulnar del carpo, a la mitad medial del flexor profundo de los dedos, es decir, para los dedos 4 y 5, y a todos los músculos interosos. Muy importante. Y bueno, eso es como lo más importante. Entonces, si nosotros hacemos una correlación clínica, pues podríamos decir, si hay una fractura de epicóndilo lateral y se desplaza hacia anterior, ¿cuál es el nervio que se puede lesionar? El radial. Si hay una fractura de epitróclea o epicóndilo medial, ¿cuál es el nervio que se puede lesionar? El nervio ulnar. Algo muy importante es que cuando el nervio ulnar pasa por el canal epitrócleo lecraniano, es acompañado por una arteria que se llama arteria colateral ulnar superior. Arteria colateral ulnar superior, que es rama de la arteria braquial. Esta arteria colateral ulnar superior se va a anastomosar con la arteria recurrente ulnar posterior, que es rama de la arteria ulnar, y van a formar a uno de los círculos arteriales para irrigar a la articulación del codo. Me voy rápidamente con esto. Si ustedes se dan cuenta, pues ya lo dijimos, nos vamos de un lado a otro, espero que no se confundan, y si se confunden, pues ya se los dije, están las redes sociales del Doc Anatomía, donde ustedes pueden ir preguntando ciertas cosas. Entonces, nos vamos a ir rápidamente hacia la arteria braquial. Esta arteria braquial tiene estas ramas colaterales ulnares, una superior o proximal y una inferior o distal. la colateral ulnar superior, se anastomosa con la arteria recurrente ulnar posterior, posterior al canal epitrocleolecraniano, o más bien en el canal epitrocleolecraniano. Y la arteria colateral ulnar inferior se anastomosa con la arteria recurrente ulnar anterior a la epitróclea. Entonces es muy importante porque ambas forman a los círculos arteriales del codo. Me voy a regresar hacia la axila para terminar de hablar de axila. Ya hablamos de plexo braquial. Me falta hablar de los ramos colaterales del plexo braquial, que es súper sencillo. Ramos colaterales se los voy a enlistar así muy muy rápido, se los voy a enlistar. Y les voy a decir un elemento que inerve. Nervio torácico largo, inerva al músculo serrato anterior. Este se origina de las raíces de C5, C6 y C7, punto. Nervio subclavio, se origina del tronco superior e inerva al músculo subclavio. Nervio dorsal de la escápula, se origina del tronco superior e inerva al músculo elevador de la escápula y a los músculos romboides mayor y menor. Nervio supraescapular, atraviesa el agujero supraescapular e inerva a los músculos supraespinoso e infraespinoso. Se origina también del tronco superior. Nervio pectoral lateral, se origina del fascículo lateral e inerva los músculos pectorales. Nervio subescapular superior, nervio subescapular inferior, ambos se originan del fascículo posterior e inervan al músculo subescapular. Nervio subescapular medio, también llamado nervio toracodorsal, inerva al músculo redondo mayor y al músculo dorsal ancho y se origina del fascículo posterior. Y por último, del fascículo medial se originan puros nervios que se apelliden mediales. Nervio cutáneo antebraquial interno, también llamado cutáneo medial del antebrazo. Nervio cutáneo braquial interno, también llamado nervio cutáneo medial del brazo. Y el nervio pectoral medial. Nervio pectoral medial inerva los músculos pectorales. Y los nervios cutáneos mediales, tanto del brazo como del antebrazo, inervan la piel de la región anteromedial de ambas estructuras, brazo y antebrazo. Punto. Y eso es lo más importante que debemos de saber. Algunos elementos pueden tener un poquito de lógica, como es el nervio pectoral lateral, se origina de algo que sea lateral en el plexo braquial, fascículo lateral. Los nervios cutáneos mediales y el pectoral medial se originan de algo que sea medial en el plexo braquial, fascículo medial. Los subescapulares, ¿dónde está la región subescapular? Posterior en la axila, pues de algo que sea posterior en el plexo braquial, fascículo posterior, nada más. La arteria axilar, que está rodeada por los fascículos del plexo braquial, tiene una posición posterolateral con respecto a la vena. Por lo tanto, la vena axilar tiene una posición anteromedial con respecto a la arteria. Y ambas las vamos a dividir en tres porciones para su estudio. Arteria axilar va a quedar dividida en tres porciones, número 1, número 2, número 3, o porción proximal, media y distal, y de cada una de ellas salen ramas. El elemento que divide a la arteria axilar para su estudio en tres porciones es el músculo pectoral menor. Esta arteria axilar tiene las siguientes ramas. De la primera porción, esa también es un poquito de lógica, lo van a ver. De la primera porción sale una rama, de la segunda porción dos ramas, de la tercera porción tres ramas. Entonces, cuando tú te estés tratando de acordar de las ramas de la arteria axilar, puedes decir, pues de la primera porción una rama, de la segunda porción dos ramas, de la tercera porción tres ramas, ¿cuáles son? Y las empiezas a enlistar. La número 1 es la torácica superior. La número 2 y 3, arterias toracoacromial y torácica externa, también llamada torácica lateral o mamaria externa. La número 4, 5 y 6, las arterias circunflejas humerales anterior y posterior y la arteria subescapular. Son todas las ramas de la arteria axilar. Entonces, lo puedes recordar de esa forma. La vena axilar tiene las mismas afluentes, las venas del mismo nombre que las arterias. Y esta también se va a dividir en tres porciones. Estos elementos van a tener origen y terminación. La arteria axilar y la vena axilar tienen un origen y una terminación. Recuerden, los orígenes de las arterias siempre son más proximales que los de las venas, que son más distales. La arteria axilar se origina de la arteria subclavia a nivel del borde lateral de la primera costilla y termina a nivel del borde inferolateral del músculo redondo mayor. Esto según todas las bibliografías menos el PRO. El PRO nos dice a nivel del borde inferior del músculo pectoral mayor. Es válido porque el borde inferior tanto del redondo mayor como del pectoral mayor se encuentran a la misma altura. ¿Ok? Entonces cualquiera de los dos es válido. ¿Cuál es el que más comúnmente o en el que coinciden varias bibliografías? El borde inferolateral del músculo redondo mayor. Y termina en la arteria braquial. La vena axilar se origina principalmente de la vena basílica, pero también contribuyen las venas braquiales. Y termina en la vena subclavia, donde se origina a nivel del borde inferior del músculo redondo mayor y termina a nivel del borde lateral de la primera costilla en la vena subclavia. Entonces, Es algo un poquito sencillo. Si entendemos una cosa, pues entendemos la otra por utilizando un poco de lógica. Entonces, les va a ayudar demasiado. Por último, en este repaso, pues vamos a hablar repaso parte 1. Vamos a hablar de los músculos del manguito rotador. Los músculos del manguito rotador van a ser 4 nada más. Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. 3 de ellos son posteriores a la escápula, su origen es posterior a la escápula. 1 de ellos, su origen es anterior a la escápula. Los 3 que se originan en la cara posterior de la escápula son el supraespinoso en la fosa supraespinosa, el infraespinoso en la fosa infraespinosa, el redondo menor en el borde lateral, mitad superior de la escápula. Y el subescapular se origina en la fosa subescapular, que es anterior. Todos los músculos del manguito rotador se originan en la escápula. Todos se insertan en el húmero, en los tubérculos del húmero. ¿Dónde? Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, los 3 se insertan distalmente en el tubérculo mayor del húmero. En ese orden de arriba hacia abajo, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. El subescapular es el único músculo del manguito rotador y es el único músculo que se inserta distalmente en el tubérculo menor del húmero. Entonces, los tubérculos sirven para la inserción de los músculos del manguito rotador, los tubérculos del húmero, y la escápula origina a todos los músculos del manguito rotador. De ahí se originan, más bien. Todos son inervados por ramas del plexo braquial. Todos. Subescapular, por los nervios subescapulares superior e inferior. Redondo menor, por el nervio axilar. Supraespinoso e infraespinoso, por las ramas del nervio de supraescapular, que son las ramas supraespinosa e infraespinosa. Entonces, vamos ahora a hablar de la función. Los 3 posteriores realizan rotación externa y abducción. Uno de ellos participa con la aducción, solo uno de ellos, que es el redondo menor, pero también hace abducción. Y de los 4, uno, su función principal, es la rotación interna y la aducción, el más anterior. Entonces, los 3 posteriores hacen rotación externa y abducción. El más anterior hace aducción y rotación interna. ¿Y qué estabilizan estos músculos del manguito rotador? La cara posterior de la articulación glenohumeral o del hombro. Muy importante. Irrigación por parte de ramas de la arteria axilar. ¿Qué ramas? La arteria subescapular y la arteria que va para arriba, ¿sí? Que, bueno, en este caso sería una rama de la arteria toracoacromial, pero principalmente una rama de la arteria subclavia, que es la arteria supraescapular. Eso lo vamos a comentar en otros temas que tengan que ver ya con cabeza y cuello. Entonces, muy importante. Y bueno, algo así súper rápido ya para finalizar ahora sí este podcast de casi 30 minutos. Este espacio más bien, la axila, va a tener posteriormente en su pared posterior, valga la redundancia, unos espacios que, si yo juntara mis deditos, mi dedo índice y mi dedo medio de la mano derecha con los de la mano izquierda, los pusiera como si fueran unas tijeritas, hay una imagen para ello en las redes sociales del Doc Anatomía, podríamos generar 3 espacios: el espacio cuadrangular, también llamado cuadrilátero homotricipital, el espacio homotricipital, también llamado espacio triangular, y el intervalo humerotricipital, también llamado intervalo triangular. Estos 3 espacios de la pared posterior de la axila van a tener límites y contenidos. Para esto tengo que saber antes que en la pared posterior de la axila hay un triángulo que se utiliza como referencia para ubicar estos 3 espacios. Ese triángulo se llama triángulo de los redondos o triángulo de Abelino. El triángulo de los redondos, como su nombre lo dice, tiene como límites a los músculos redondos mayor y menor, superiormente el menor e inferiormente el mayor. Su límite lateral, porque como es un triángulo, debe de tener 3 límites. Su límite lateral es el cuello quirúrgico del húmero. Este triángulo de Abelino queda dividido en 2 espacios por la cabeza larga del tríceps braquial, y lo divide en 2 espacios, que son el espacio cuadrangular y el espacio triangular. Pero al hacer esto, todavía se forma abajo el intervalo húmero-tricipital. Entonces, el espacio cuadrangular y el espacio triangular tienen los mismos límites superiores e inferiores, que son superiormente el músculo redondo menor e inferiormente el músculo redondo mayor. Los límites laterales en ambos van a cambiar. El límite lateral del espacio homotricipital o espacio triangular es la cabeza larga del tríceps braquial, y el límite lateral del cuadrilátero húmero-tricipital es el cuello quirúrgico del húmero. El límite medial del cuadrilátero húmero-tricipital es la cabeza larga del tríceps braquial. Y el intervalo triangular, sus tres límites, ahí sí cambian completamente. Límite lateral es la diáfisis humeral, límite superior es el músculo redondo mayor y límite medial es la cabeza larga del tríceps braquial. Entonces, ¿cuáles van a ser sus contenidos? Rápidamente, cuadrilátero, húmero, tricipital, arteria circunflejo humeral posterior, nervio axilar, del espacio homotricipital, la arteria circunfleja de la escápula y la vena también. Y por el intervalo húmero-tricipital, la arteria braquial profunda y el nervio radial. Datos súper, súper importantes, rápido, clínicos. Signos. Signo de la tecla, de piano. Lesión de los nervios, de los músculos, perdón, de los ligamentos coracoclaviculares. Es de que lo quiero hacer súper rápido para que no sea tanto tiempo, se me van las cosas. Pero bueno, rápidamente les voy a decir estos signos y en otro repaso vamos a estar viendo más cosillas por ahí que les van a ayudar. Entonces, signo de la tecla de piano por lesión de los ligamentos coracoclaviculares. ¿Qué cuáles son estos? El ligamento conoide y el ligamento trapezoideo. Signo de la mano de predicador por lesión del nervio mediano. Signo de la mano en garra por lesión del nervio ulnar. Signo de la mano en péndulo por lesión del nervio radial. Síndrome del túnel del carpo. ¿Cuál es el nervio que se lesiona? O más bien, ¿cuál es el nervio que se ve comprometido? El nervio mediano. Síndrome del canal de Gullón, el nervio ulnar. Signo de la charretera plana por luxación de la cabeza humeral. Muy importantes todos esos signos. Fractura de cuello quirúrgico del húmero, ¿cuál nervio se lesiona? Nervio axilar. Fractura de diáfisis humeral, el nervio radial. Fractura de picóndilo medial, el nervio ulnar. Fractura de picóndilo lateral, el nervio radial también. Fractura de apófisis estiloides, es la que conocemos como fractura de chofer. ¿Cuál es el hueso del carpo que más se fractura? El escafoides. ¿Cuál es el que más se luxa? El semilunar. ¿Cuál es el que se fractura en la fractura del boxeador? El quinto metacarpiano. Son algunos datos que les van a servir muchísimo. Entonces, en otro repaso, más adelante, vamos a comentar lo que haga falta del miembro superior. Soy Doc Anatomía y espero que este repaso te haya servido. No te pierdas en los siguientes episodios mucha más información que te puede ser útil para la vida o para pasar tu examen de anatomía. Mucha suerte y mucho éxito. Nos vemos en la próxima.